Muy bien, amigos, seguimos aquí en Verano 2020 por Nacional AM870 para toda la República Argentina y, por supuesto, lo habíamos prometido. Y este fin de semana la hicimos toda, porque en radio no se adelanta el invitado que viene, porque generalmente o se le pincha la bici, o se olvida, o pensaba que era una hora más tarde, bueno, no, ayer y hoy también, porque aquí está con nosotros otro hombre de radio, uno de los que sabe de lo que es el carnaval rioplatense y aledaños, el señor Pata Corbani. Gracias por venir, Pata.
No, gracias, es una alegría enorme, Chelo. La verdad, encontrarme fue mucho tiempo y me hace feliz porque, bueno, es esta casa recuperada, suerte.
Qué lindo, casa recuperada.
Hace unos años pude estar con Jorge Weisburg como columnista de Música de Río de la Plata, ¿no? Claro. Y entonces siempre los mejores recuerdos con los compañeros que tenía en ese momento, y bueno, está bueno. Y bueno, y ahora volvieron, tengo algunos compañeros también que están ahí.
Bueno, es un placer recibirte acá. Colega de radio, ¿no? Allá en la universidad.
Sí, en la Universidad de Avellaneda, ahí. Bien. Hace 5 años. El programa se llama No Tango Tan. Y bueno, muy felices porque van a declarar de interés cultural ahora. Allá en marzo. Sí. Y porque es un trabajo, en realidad, más allá de la cultura musical del Río de la Plata, tiene que ver. También estamos pegados al Riachuelo y hay toda una cultura muy interesante que viene de ahí, y inclusive que tiene que ver con la recuperación del Riachuelo, con la recuperación de las casas al borde del Riachuelo. Nosotros trabajamos sobre una pequeña asociación civil que se llama Identidad Rioplatense, donde, bueno, hay gente capacitada y que trabaja en eso. Y entonces es no solamente la cultura musical, ¿no? En esto podemos hablar del tango al candombe y la murga de ambas orillas y la música del litoral. Tiene que ver con eso también. Hay una cuestión social de investigación permanente, ¿no?
Ahí tenemos el honor, podríamos decir, que nos están escuchando desde Tierra del Fuego hasta Tartagal, pasando por La Quiaca, Gualeguaychú, Mendoza.
Qué lindo.
Así que esta hora vamos a estar hablando con Pata Corbani de esta fiesta, este evento.
Y para nosotros la fiesta mayor.
El carnaval. Sí. El carnaval. En lo personal, ¿cuándo te agarra esta fijación, esta locura, esta pasión por el carnaval? ¿O por el baile, o por la música de Río de la Plata? No sé, ¿cómo se pregunta?
Bueno, vos sabés que no, a veces me preguntan, no sé. En realidad no lo sé. Sí sé cuando, más allá de la... que siendo pequeño en el barrio esas cosas estaba, porque estaba mucho más firme el carnaval, el corso, el agua y todas esas cosas. Pero también en la década de los 80 armamos una especie, como una especie de murga de un programa cultural de barrios en San Telmo que se llamaba El Gran Pez de San Telmo. Y ahí estaba Batato Barea, Urdal Pilleta, el trío, ¿no? Que bueno, gente de la cultura que mamaba San Telmo y todas esas cosas. Y ahí me picó, y con algunos compañeros que, bueno, hoy siguen, están dentro del carnaval también o en la música. Y bueno, pero después... Para el año, no, yo estaba haciendo radio en FM Palermo y armé junto a otros compañeros que en ese momento, Gustavo Mossi y gente de Sindicato de ATE, un encuentro de murga rioplatense que hicimos en el San Martín en el 94. Bueno, ahí me tiré ahí. Y acá había nada más que 15 o 16 agrupaciones, ¿no?
En la Ciudad de Buenos Aires.
Sí. Hoy son las que salen 120, pero hay 200 registradas. Y esto es un fenómeno que abarca el Gran Buenos Aires.
Y se va expandiendo.
No, es tremendo. El bombo con platillo es increíble.
Y hay una frontera, porque ayer hablábamos con un colega de Radio Nacional de Gualeguaychú. Y digo, en algún momento habrá un espacio fronterizo entre esa costumbre entrerriana y esta porteña bonaerense, que ya se va expandiendo.
Sí, lo que pasa es que yo, hay tradiciones diferentes, ¿no? En el caso de Gualeguaychú o Corrientes, yo llegué a ser jurado en Carnaval de Corrientes en el 2005, y ellos toman, por una cuestión de las clases dominantes en ese momento, la que está en la sociedad rural por un lado y el Jockey Club por el otro, toman lo que era el carnaval de Brasil, del centro de Brasil, ¿no? Toda la cosa tropical. Okay. Y, digamos, como una cosa importada. Eso fue lo que triunfó en gran medida. Igualmente, los últimos años, en esa zona, empezaron como a cuestionarse y ver la identidad, porque hay carnavales, el Cambacuá, el carnaval, sí, de los negros, el del barrio Cambacuá también, que bueno, que tiene todo en impronta, pero para las autoridades de ese momento estaban invisibilizadas y no los querían, porque era el carnaval de los barrios del pueblo.
Popular,
¿no? Popular, porque el otro tiene que pagar, y están las chicas y las modelos, y Brahma es la que hace. Bueno, todo ese, el circo,
¿no? Un producto,
digamos, es un producto
más comercial, como, en un ámbito siempre de festejo, de fiesta, porque en definitiva el espectador va a divertirse con un carnaval.
Claro, pero está como espectador.
Es otro, ¿no? Es un espectáculo,
digamos. Y nosotros lo que peleamos siempre, primero por un curso gratuito, libre y gratuito, eso, fundamental. Y además, el carnaval es un, acá y en cualquier lugar, es un resultado cultural. Cultural todo el año de los barrios o de los pueblos o de las ciudades. Y en ese sentido es lo que muestra eso. Entonces, lo que nosotros peleamos siempre es esa identidad que se conforma en cada ciudad o cada pueblo. Y acá es muy fuerte, por supuesto que sí.
Y acá en la ciudad de Buenos Aires,
sí, ¿no?
Cada comuna o cada barrio.
Sí, hay 34 corsos, no, Marcelo.
Son 34.
Este año 34 corsos. Yo salgo en los quitapenas, ¿no? Salgo disfrazado, mi compañera también está como maestra de ceremonia. Y la verdad que, bueno, además cumplimos 30 años. Porque fue la primera. Sí, fue la primer murga que salió del Centro Cultural Rojas con los talleres de Coco Romero.
Mira.
Que en este momento está festejando justamente todo el mes. Pero bueno, es eso lo que nosotros defendemos por un lado. Y además, hay una cosa que siempre se invisibiliza y por los prejuicios, hasta en las radios, colegas y progresistas.
¿Qué pasó? No.
Ahí sí, está. Hablan del carnaval, de Lincoln, de Gualeguaychú, de esto, pero no hablan del carnaval que están acá. O te invitan a viajar al norte pero disfrutar esto para que te disfraces. De paso, invito a que se disfracen. ¿Quieren venir? Nosotros siempre o se traen alguna cosa o nosotros le damos. Pero hay que disfrazarse, hay que salir como salían nuestros viejos y nuestros abuelos.
Es interesante, es muy interesante. Voy a ser autorreferencial, pero es un dato que es cultural. Cuando mis pibes iban a la primaria, estábamos viviendo en Italia, y las fiestas de carnaval, los pibes tenían que ir disfrazados a la escuela.
Claro.
Era muy loco eso, era muy loco. Acá no se hace eso. Pero es una fuerza cultural,
sí,
fuerte.
Sí. Hay muchos cambios, eso no se puede negar. Inclusive hasta se enseña talleres de murga porteña en escuelas privadas, que antes era imposible, ¿viste? Una cosa de, como decía acá el compañero, de negro, ¿no? De grone. Pero bueno,
Te veo una murga, a Ronsoni.
Pero no, lo que pasa es que yo me invito, he tenido, y esto, bueno, lo hablo en confianza porque somos gente también de radio, pero gente que me ha hecho unas entrevistas, y yo lo primero que le digo, mira, yo no hablo del carnaval en Grecia, en Roma y todas esas cosas, no, es el carnaval está vivo, está vivo. Entonces luego les invito a que se vengan a disfrutar ese momento. No, solamente, no. El diario Página 2, un diario progresista, si los hay.
Sí.
Ayer puso una nota sobre carnaval porteño por los cortes de las calles. Entonces eso me parece ya de cuarta.
Conozco uno acá, que sí. Se anda
quejando. Yo no me quejé. ¿Por qué no se organizan mejor?
Organizados están.
El gobierno de la ciudad Yo te dije.
Por lo, porque, el lugar. No, la calle, dije, hay una plaza ahí cerca, dijo.
Está todo bien.
Se me ofende.
Pero cuando se organiza esas cosas, el gobierno de la ciudad sí. es un desorganizado en organizar claro. la circulación.
Claro, cuando cortan...
Entonces, bueno, ese es otro lo problema. Que logran es la reacción frente al acto popular.
Está bien lo que dicen. No, pero está fenómeno, porque la gente, hay gente que no le gusta, le cuesta claro. le cuesta entenderlo, por un lado, pero...
Salvo que lo hagan a propósito.
No, también, porque no mandan policías a los cursos, todo ese tema de cosas. Pero hay una cosa concreta que yo lo hablo con ciertos periodistas, que uno no se da cuenta. Mira el prejuicio que hay sobre el carnaval, sobre los cortes. Durante todo el año en la ciudad de Buenos Aires se cortan cuadras y cuadras y cuadras por los partidos de fútbol y nadie dice nada. Y eso está totalmente naturalizado. Claro. En cambio, el carnaval, que son 8 días nada más, sí, la gente... Bueno, hay para combatir eso también, esos prejuicios.
Está bien lo que dice Alberto acá, eso, ¿no? O sea, las murgas... Las murgas están organizadas, los lugares ya están encontrados, y a lo mejor el gobierno de Ciudad de Buenos Aires no destina los recursos en seguridad, en el sentido de decir, bueno, en vez de ponerme... una cintita 50 metros antes para desviar el tránsito y enviarlo por una calle que apenas se puede circular, organizarse para
pero
hacer
seguro el se puede organizar mejor, pero no lo organizan ellos. Más, no hay difusión. Y el carnaval lleva 1,500,000 de personas.
Eso es muy interesante.
Nosotros donde vamos, a cualquier lugar más grande, como los Corsos de Boedo, por ejemplo, que es un... hay mucha historia, hay 10,000 personas, hay otro que hay 500, que son de una cuadrita, que son hermosos, familiares y demás. Ahora, no hay difusión, lleva más, justamente, más gente que cualquier espectáculo, que cualquiera, ¿eh? Uh-huh. Y sin embargo no hay un afiche. Pero bueno, eso hay una cosa bueno,
ahora
pesada.
Ahora que lo decís, me doy cuenta. Ahora que lo dice, me doy cuenta que no hay un afiche sobre el carnaval. Hay afiches de subte vacío diciendo que tiene aire acondicionado, pero no hay afiches del carnaval.
No, para nada. Y te comento, porque para la época que nosotros compartíamos la radio, en el 97 se declaró de patrimonio histórico-cultural. Es por eso que en gran parte no pueden hacer esto, ¿no? O sea, nos pagan a los 10 meses. Pagar quiere decir que hay un calle que no se alcanza para los micros nada claro, más claro. No hay un calle de tipo a ver.
Porque hay mucho de pasión, de amor, de
pero algo, seguro ¿ves? Pero también son artistas callejeros.
El gasto
un micro sale por noche 5,000 o 6,000 pesos
claro.
Pero bueno, por eso mismo no hay siempre hay trabas. Siempre, y los últimos años más
todavía, ¿no?
Pero bueno, nosotros igualmente no pedimos permiso, salimos, nos organizamos y bueno, esas cosas que no da, porque como vos decís, también el amor, eso está.
Sí, digamos, ahora te quería llevar por el tema, después vamos a entrar a hablar del movimiento del carnaval,
sí,
de la música.
Sí, escuchamos algo.
Sí, traje ¿querés escuchar algo ya?
Sí, dale, si querés.
Vamos a escuchar uno de los
primeros. Digamos, Los Inevitables de Flores,
sí.
Hablando del Riachuelo y con la música de Burbuja de Amor.
A ver.
¿No?
Matina, ¿qué hora tenemos que estar en el coche?
Señora, señor, les voy a hablar sin escamas en la lengua. ¿Saben por qué? Porque el Riachuelo es una historia más del cuento del huevo. Este lo compró, este lo llevó, este lo saló, este lo sirvió. Y este gordito lindo se lo comió. 5 pasos, burocracia, todo en la papa caliente, ¿qué pasa? Tengo su salmón, y que me gritan la ladera, por favor. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Paren de contaminar! Y tenía su salmón, y se me viene a la cabeza justo hoy. No es por su favor, es que él tenía razón.
Quisiera hacer un pez para buscar en la basura del Riachuelo, y así contar en la locura que está el hombre, oh, adoptar como cardumen. Para poder cantar en el arroyo Vega, en el arroyo Maldonado hace silueta, oh, con una motoneta, comprado en ti.
tiburón. Presuroso, aventuroso, solución. Lo va a limpiar, el lavado es su pasión.
Quisiera ser un pez para buscar en la basura de mi acero. Y así cortar la burocracia que te impone. Por una herramienta muy usada. Por nuestra clase dirigente. Y mientras tanto te sigue tirando plomo. Y mientras tanto te sigue tirando plomo. Oh, ahora no suena raro. Llegado a tener tu pastor.
Y un magre sentimental. Confundido, no sabía quién preguntar.
¿Qué bajó? No me digas.
¿El gobierno nacional? ¿Provincial o la ciudad?
Pedro Bocarrió, inflamando sus cachetes, denunció.
¡Alguien se apanó! ¡Mi pedazo de lecho!
¡Quisiera ser un pez para usted en la basura del recuerdo! ¡Salir a puertas en la plaza con un techo! ¡Oh! ¡Dale salva vida! ¡Oculta que soy el chileno! ¡Hace 10 años que nada nos esperando! ¡Sin darle como va soltando de su lado! ¡Oh! ¡Al tercero humano! ¡Ahora ya soy un pecado!
¡Somos sardinas cuando viajamos! En el tren, el colectivo y el subte, y parecen anguilas eléctricas nuestros chicos por estar todo el día conectados a la PC, y otros tan solo con jarritas de charco por no tener para comer. Pero que no nos llamen pescado, que nos llamen pez, pez espada para pelear, tiburón para plantarse y orca asesina para defender nuestro el carnaval.
Los inevitables de Flores, burbujas de amor. Una crónica sobre el riachuelo.
Quisiera ser un pez.
Pero hay en las murgas, digamos. Uno, la vez pasada hablamos con un compañero que estaba en Uruguay.
Ajá.
Y estaban las llamadas, etcétera, sí, sí, etcétera. Y bueno, ahí, bueno, el componente de la murga uruguaya es, uh-huh, es parecido, la murga rioplatense. Lo contamos porque hay amigos de toda la República,
sí,
de
Uruguay, sí, nos conocen, ¿eh? Sí, son dos tradiciones diferentes.
A ver.
Nosotros decimos a la murga uruguaya, quiero aclarar que yo trabajé como productor de grandes murgas uruguayas.
¿Vos en la el nombre del carnaval?
No, pero a mí me lo hacía porque me gustaba. Después me un trabajo ingrato ser productor y empecé a ir como músico a Uruguay. No, pero lo que digo que es lo que nosotros denominamos una murga blanca, porque ellos son hijos de la murga de Cádiz, de todas las chirigotas y demás, tienen ese los arreglos vocales que son más zarzuelescos, ¿viste? La raira, pero... bueno, tiene que ver con eso, con lo español. Tiene que ver con los migrantes, porque Uruguay y Montevideo fundamentalmente, y Canelones, lo que rodea, los migrantes fueron españoles, el porcentaje mayor, y acá al revés, acá los migrantes fueron italianos, pero quedó la cosa negra, entonces la fusión quedaban de los carnavales del siglo XIX, del fin de siglo, las comparsas negras, que se fundieron después con el millón de inmigrantes italianos. Claro. Entonces queda eso, por un lado, lo que es los toques en los bombos y demás, que es muy candombero, muy milonguero en realidad, y después la parte del baile, que es toda la cosa con la mano, el torso, toda la parte esa, eso era de los migrantes italianos de Montemarano, que es una localidad 80 kilómetros de Nápoles, y esa colectividad está por Ciudad Jardín, tienen sus centros y sociedades de fomento que siguen trabajando sobre eso, ¿no? Es maravilloso. Esa es la diferencia. Y que ellos tienen el toque siempre, lo que nosotros decimos percusión, más en el aire y nosotros a tierra, ¿no? Siempre esto. Ah. ¿Viste? Vos vas es el pulso nuestro, las manifestaciones, el tango. El candombe siempre a tierra, la murga, en cambio yo lo tiene arriba, más de la cosa candombera. Esa es la diferencia. Así los arreglos vocales nosotros tenemos más parecido a lo que eran el call response, que es los negros en Estados Unidos, ¿no? Esa cosa. En cambio ellos lo tienen en la cosa española. Esas son las diferencias. Y bueno, y otras, pero lo que sí hay una cosa que une, que es el humor del Río de la Plata. Ellos son un poco más sarcásticos y nosotros somos irónicos, el porteño de por sí es irónico. Eso, pero los hilos de humor, ellos le dicen el cuplé, nosotros le decimos la crítica. Pero eso es lo que nos une. Y yo en realidad siempre trato de recomendar fervientemente cuando van a Uruguay y no conocen cualquier murga, cualquiera, le va a gustar, ¿no?
Después hay que ir a verla,
pero porque eso no es ninguna manifestación, lo mismo que el carnaval en Bolivia, que te morís, viste, cuando vas a Uruguay, te pasan por encima y hay que verlo, esas cosas. Después uno puede ver, está mejor o no, como dicen, no sale, esta sale para segundo, para primero, entonces, pero hay que ver.
¿Y de los carnavales de Argentina anduviste recorriendo, anduviste conociendo?
Y sí, conozco
lo del jurado.
Sí, fui jurado, sí, y fui jurado en el litoral, conozco lo del norte, y conozco, fui jurado de los torneos bonaerenses, en la época de que estaba Scioli, y bueno, ahí estuve 5 años, y entonces conozco toda la provincia de Buenos Aires, los pueblos que se hacían las regionales y después se terminaban las finales en Mar del Plata, y vi cosas que, bueno, ahí ya sorprendentemente hace 10 años ya se veía que en pueblitos donde tenían 2.000 habitantes tenían semejantes agrupaciones que te pasaban por encima, ¿no? Quiero destacar una que en Tandil, que se llama Flor de Murga, que cuando yo la vi, yo no entendía muy bien de la locura que tenían, una murga que ya lleva más de 25 años. Y después, cuando salió en segundo ese año, pero cuando yo me di cuenta, empecé a saludarlos, tenían gente con discapacidad.
Ah.
Y la siguen teniendo. Pero era tanta locura que se confundía todo. Y vos decías, ¿qué es esto? Bueno, impresionante, ¿no? Una cosa dirigida por Darlo Casal, quiero mandarle mi abrazo. Tremendo.
Le mandamos un abrazo a Casal. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires, alrededores, ahora en provincia.
Sí.
¿Buceaste ahí?
Sí. Bueno, más que nada del ámbito donde estoy yo, en Avellaneda para adelante. En Avellaneda hay algunas agrupaciones, hermosísimas. Los Prisioneros del Delirio, que ya llevan 20 años, que inclusive el municipio de Avellaneda le cedió una plaza con su nombre. Mira. Los Caídos del Almanaque. Nosotros tuvimos en un curso ayer Las Criaturas del Riachuelo.
Los nombres de las murgas
son... que son maravillosos, justamente.
Ya van a la
rica, ¿no?
Al absurdo, ya van a la
sí,
a
seguro, simpatía. Sí. Por ejemplo, el curso Las Criaturas del Riachuelo, que es un curso que de menos de 2 cuadras, en la zona de Piñeiro, donde es una zona, digamos, más precaria, no son los barrios del centro, pero está en el Paseo de la Memoria, donde fusilaron la dictadura 7 compañeros, y bueno, eso el barrio lo sostuvo fuertemente. Y hay un corso hermosísimo donde la gente saca sus sillitas y sus comidas y sus cosas.
Piñero y
ahí,
Avellaneda, al lado de Avellaneda.
Cruzás, sí. Antes de llegar a Macro, a la izquierda, 4 cuadras, empieza Piñero ahí para el otro lado. Claro. Pero hay muchas cosas en Wilde. Bueno, Avellaneda tiene 90 corsos. A ver si entendemos. 90.
Impresionante. Los meten,
¿eh? Impresionante. Bueno, ¿viste? Pero Avellaneda es muy grande, muy grande. Yo he ido ahí a lugares donde tenían una cuadra, pero era el barrio. Era el barrio.
Es el barrio.
Ayer fuimos a Valentín Alsina también. A una cuadra de la Plaza de la Constitución, que es la plaza más importante, tenían el lugar que lo organizaba también. Gente del barrio, organizaciones sociales, civiles, políticas y demás. La unidad básica, el tío, el centro cultural del tío. Pero bueno, Divini, vos veías que la gente cómo lo disfrutaba. Esto más allá del choripán y la
bondiola. No, bueno, pero si vamos a un lugar y el choripán y bondiola,
claro,
entramos.
Digo, ¿qué problema? Ya estamos.
¿Cómo le vamos a entrar?
Bueno, hay lugares y más allá también. Bueno, nosotros...
Lo importante de esto es de cómo sirve una expresión cultural tan heterogénea para agregar, para congregar, para sumar voluntades de creatividad y para también generar un sentido común de cultura en ese espacio, en ese territorio. Sí. ¿No?
Fuertemente que no está atravesado por el mercado, eso es lo fundamental. Porque lo demás, hasta los sectores de música alternativa y demás, está atravesado por el mercado. Es decir, lo más nuevo, lo más de moda y todas esas cosas. Y acá no. Y hay un fenómeno muy interesante que pasó hace 10 años de esta parte, la última década, que tiene que ver con el resultado natural del tango y el carnaval y la murga porteña.
¿Resultado natural, tango, carnaval?
Bueno, hay grupos, por ejemplo los García Arena, que salen de una murga, entre la mayoría de una murga de Parque Patricio que se llama Sarabanda Ravalera. Después hay otro que se llama Los Prófugos del Borda. Yo estoy en un grupo que se llama... yo estoy en un grupo hace 10 años que se llama La Santa Milonga, que también tenemos... Bueno, yo toco percusión ahí. Metimos la cosa a rescatar la percusión de como las orquestas de los años 30 y 40, ¿no? Yo toqué 8 o 9 años con el maestro Cáceres, que vivía en Francia, un tipo caca, se hizo un homenaje cuando murió hace 5 años, que él rescataba también toda la cuestión negra del tango y también de la murga. Y eso para nosotros es importante, porque de la misma manera que la Revolución Libertadora se encargó de borrar todo el vestigio de la cosa popular, el tango y el carnaval, en los 60, yo no sé si recordás, pero la orquesta, entre otras orquestas, la orquesta Aníbal Troilo, quedó en cuarteto, y de cuarteto quedó en dúo con Grela, pero eso por una cuestión económica, que borraron, primero borraban a los presentadores, después a los glosadores, y eso se borró. El que zafó fue Pugliese porque laburaba en cooperativa, pero después lo demás. Bueno, y el carnaval también, por supuesto, ¿no? Fue a parar toda la cosa, la hinchada, se volvió más violenta, y bueno, toda esa poesía, esa cosa amorosa que tenía la murga con cantores de tango y con cantores en los 50, eran muy buenos cantores, se perdió. Pero, curiosamente, en los 90 empezó a surgir tanto el tango, las nuevas agrupaciones y el carnaval. Y esto es lo que hay a hoy, ¿no?
Una respuesta del sistema, ¿no? Lenta.
Sí, sí, por
pero
supuesto.
Es una respuesta,
por supuesto.
Una respuesta.
Yo, de hecho, laburé en Avellaneda 3 ediciones organizando el Festival de Tango y Murga de Avellaneda.
Claro, claro.
Y hay otra cosa, por ejemplo, que invito a los oyentes, los que están acá o alrededor de Buenos Aires, hay un museo vivo del carnaval metropolitano que está en la Biblioteca Nacional del Congreso, en Alcina y Entre Ríos, es la cuarta edición. Hay que ir a ver, por supuesto que es gratuito, porque es maravilloso, hay charlas, debates, actividades, agrupaciones, música, en auditorio.
Que está durante la época de carnaval, digamos, el Museo Vivo.
Sí, 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 la primera semana hasta el 10 de marzo.
Bien.
Pero también hay algo interesante, que es, en una de las partes de las muestras, está la muestra y las fotos de los compañeros desaparecidos en las murgas, ¿no? Muchos de ellos militantes sociales,
claro, claro,
políticos. Que eso estaba olvidado. Los últimos años trabajamos mucho para que se recuerde todo eso.
Bien,
¿no?
Bien. Bueno, estamos con Pata Corbani. Estamos hablando sobre el carnaval en este domingo de carnaval. Estaba pensando, yo hice un comentario sobre que los pibes en Italia van, y claro, acá no están las clases para que vayan a la escuela disfrazados, entonces es lógico,
claro,
que suceda. Pero no, digo, como gesto cultural, pues lo comentaba, ¿no?
Sí.
Tenemos el Top Talk, nosotros siempre y media pasamos un intérprete, lo tenemos a Papo. Vamos a escuchar una...
Lo tenemos a Papo.
Después seguimos con Pata Corbani, le recordamos el teléfono 0810-222-0870, las preguntas que quieran hacerle a nuestro invitado hoy sobre el carnaval de aquí de Buenos Aires y alrededores, la pueden hacer, llamen, sean curiosos, porque es una actividad fantástica que se hace aquí en Buenos Aires, y también tienen el WhatsApp 1165840870.
No sé por qué imaginé que estábamos unidos. Pero aquí estoy, tan sola.
perdóname si alguna vez fui del corte como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente detrás de aquella estrella. Yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Toda la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo.
De Cortés es un tema que compuse en las tantas peleas de nuevo con mi novia. Entonces cuando quiero volver con ella, le escribo ese tema y me explico en una parte que yo me siento como una hormiga a la deriva por el andén. Vos te imaginás cuando baja la gente del tren, ¿no? De esa manera le quise explicar cómo me sentía.
Perdóname si alguna vez fui descortés como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente detrás de aquella estrella. Yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta
de que la
paren
una y otra vez.
De que la paren una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Reclamar lo que le corresponde.
Se vuelve loco, no quiere matar.
Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Ah.
Domingo,
unos mates y
Nacional, la radio pública. descuentos en pasajes en micro para músicos y músicas de todo el país.
Si querés viajar por distintas provincias para presentarte en vivo o realizar alguna acción para desarrollar tu proyecto musical, tenés a disposición el descuento del 40% en pasajes en micro de larga distancia que ofrece el Instituto Nacional de la Música.
Para realizar la solicitud, solo deberás estar inscrito en el Registro Único de Músicos del INAMU.
No te pierdas esta oportunidad.
Accede a este y otros beneficios que pone a disposición del INAMU.
Informate en nuestras redes sociales y en inamu.musica.ar.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3:41 PM.
Es verano. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Es un consejo de Nacional, la radio pública.
Soy Pablo de la zona de Zárate.
Realmente lo felicito por el programa.
Muy buena la programación. Esta es cultura.
La verdad que los tengo que felicitar porque escucharlos es un placer tremendo.
Pablo de Santos Lugares, hermoso el programa. Gracias.
Gracias, Radio Nacional.
Una riqueza. Muchas gracias, el programa es hermoso.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Un beso grande para todos.
Nacional.
Gracias.
La radio pública.
49 emisoras.
Nacional.
La radio pública.
Sí, perdón, gente del programa, estamos en carnaval, hay mucha música en carnaval. Papo podría tener lugar en los otros 365 días del año que hay para ponerlo. Yo he compuesto una canción dedicada al carnaval del litoral. Nunca tendremos audiencia a los otros músicos porque siempre termina en lo mismo. Soy del interior, soy de Belville, por favor, pongan música en carnaval, aprovechen para difundir a los otros músicos argentinos.
Sí, buenas tardes. Mi mensaje, yo llamo de San Martín de los Andes. Mi nombre es Norberto. Quería recordarle al señor que está hablando muy bien de la de los corsos de Avellaneda, que hay un corso histórico en la Avenida Galicia, que yo lo conocí en la década del 60. Un abrazo grande, muy buena la radio.
Bueno, muy bien, la gente que se va comunicando al WhatsApp, 1165840870.
Qué bueno sería poder
¿qué?
No contentar a todo el mundo.
No, sí, imagínate, sí. No se ponen de acuerdo tres personas en una reunión de consorcio, nos vamos a poner nosotros con 49 radios que nos retransmite. Pero no, digo,
hay un espacio de un tiempo.
Es el Top Talk, es el Top Talk. Hoy le tocaba a Papo y fue Papo. Igualmente, sí. seguimos con Pata Corbani, que amablemente... está aquí con nosotros, que ha venido en pleno carnaval. Yo tenía miedo, digo, no, por ahí no va a poder venir porque está en carnaval, está incendiado.
No, me voy de aquí, tengo que ir a maquillar.
Ahí está, y se va a maquillar. El agradecimiento, por supuesto, a todos los amigos que van llamando al 0810-222-0870. Bueno, ahí hay un...
Sí, está hablando el Corso de Galicia, históricamente era el más fuerte de esa zona. Y que después de tiempo... que se fue silenciado también, empezó a aparecer. Y este año hay corsos en Galicia. Pero bueno, hablábamos también que hay corsos en todos los barrios de Avellaneda. Es un montón.
¿Cuántos dijiste que hay en
Avellaneda?
90. ¿Avellaneda y Piñero?
No. Piñero pertenece a Avellaneda. Todo lo que es Avellaneda, el municipio es muy grande, muy grande. Además que, bueno, lo que hace cultura Avellaneda, en las plazas, hay una plaza Villa Domínico, ahí hacen, traen números más fuertes, pero también con agrupaciones de la zona. Pero Lo interesante es que se pueda vivir también en cualquier zona, en cualquier barrio, chico, grande, eso.
Bata trajo un compiladito de música.
Sí.
Acá tengo, por ejemplo, los febreros, se llaman.
Sí, es la murga donde yo salgo, que los quita penas, y el primer tema, el tema número uno.
Ah, el uno.
El uno, es el track número uno.
Abran cancha.
¿Sí? Abran cancha.
A ver.
Sí, de los Quitapenas, Murga los Quitapenas, del disco Febrero.
Bien, ah, el disco es Febrero.
Se llama Febrero.
Se llama Cancha, la Murga los Quitapenas. ¿Son de acá? ¿De dónde son?
Sí, de Barracas. De Barracas. Cumplimos 30 años este año, así ¿sí? estamos de festejo.
Y ahí andan preguntando por otra murga, me decía.
De Santa Fe, parecería que es Murga la Cotolengua.
Sí, sí, de General Baigorria, sí, son muy interesantes, tienen una mezcla entre... ahí pegó mucho en la zona de Santa Fe. La murga de estilo uruguayo, y también con condimentos propios de la identidad de la zona, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, hay un video rondando por ahí muy interesante, muy interesante sobre la cuestión de la mujer y de la feminazis y demás, que es maravilloso, es tan irónico, muy sí, es recomendable. Sí.
Bueno, voy a cursar Carnaval 1 con el licenciado Pata Corbani.
Es que me llamo Alberto, vos no sabías.
Alberto Pata Corbani. Alberto.
¿Por qué Pata?
Una larga historia.
Mejor me preguntar. Diferencias entre comparsa, murga, las palabras carnavaleras, ¿cuáles son por antónomo? La palabra carnavalera, esta comparsa, murga, son palabras, sí, un léxico carnavalero. ¿Podemos entrar en ese campo?
Sí, entramos, sí. Lo que pasa es, si hablamos acá en Buenos Aires...
Vamos a quedarnos acá en Buenos Aires.
Domina la murga porteña, que las categorías son... Centro Murga, que son la más tradicional, ya que viene de los 50, muchos integrantes, bombo y platillo, y nada más, y silbato. No es silbato.
¿Bombo, platillo, silbato?
Sí, nada más. Tiene toda la cadencia, por ejemplo, Los Viciosos de Almagro, que ya tiene 70 años más o menos.
Los Rolistones son más
sí,
o menos.
Sí, son una cosa, es tremendo, además... Eso se hace en homenaje a la familia fundadora del barrio, en Bulnes, Sumahuaca, por ahí, los conventillos de esa zona. Y que ellos tienen una cadencia muy muy tanguera, muy lenta, muy lenta. A diferencia de otras, que a partir de estos 30 años que hablábamos, que las agrupaciones murgueras que nacieron al calor del Centro Cultural Rojas, que son más de taller lo que se decía en ese entonces... No, del barrio y la familia, el clan en ese momento.
Es otra academia, digamos.
Sí, bueno, pero ya se perdió eso. Inclusive la dinámica antes de decir, bueno, esto es de Almagro y vos tenías que vivir en Almagro.
Claro.
Digamos, la pertenencia. La pertenencia fuerte. Pero la pertenencia igualmente, los giros y las movilidades sociales de que te tenés que mudar a otro. Nosotros tenemos gente que viene de Quilmes, que se tuvo que mudar a Quilmes, o vienen de la zona de Castelar, pero bueno, ensayamos en Barraca, bajo autopista, frente a la Plaza Herrera, en Quinquela Martín y autopista, y bueno, eso ahí, pero también, si uno, hay una tradición fuerte en el Gran Buenos Aires, que es la comparsa, pero que es de desfile, no es de escenario, ¿no? Y tiene condimentos de lo que dejó también la cosa abrasilerada, no brasilera, pero abrasilerada, tienen los tambores, los zurdos, los repiques, y entonces tienen ese fondo, esa cosa, ¿no? Que es diferente al toque del bombo con platillo, de la murga porteña. Comparsa en Uruguay tiene que ver más con el candombe. Están las cuerdas de tambores, o cuando hay personajes de la época de la colonia, la mamá vieja, el gramillero, el escobero, todo eso ya es comparsa, y las bailarinas y los bailarines, eso ya es comparsa, ¿no? Esa es la diferencia. Después, bueno, uno si conoce en Brasil, ahí son comparsas diferentes, los bloques de samba, blocos de samba. Es lo más parecido a lo que tiene Gualeguaychú y Corrientes, ¿no?
Ahora, en las distintas provincias hoy hablábamos, porque ahora...
Tenés el mapa acá y...
Claro, comentábamos que están estos carnavales, por así llamarlo, espectaculares.
Sí.
Pero al interior de la provincia existen murgas, existen...
Sí. En todos lados. Y además están, por ejemplo, en Corrientes estaba la... los barrios del Cambacuá, ¿no? Los barrios negros o los afrodescendientes, y además ya mezclados, por supuesto. Pero yo pedí, cuando fui jurado, pedí ver esas, y dice, bueno, lo que pasa es que nosotros no la ponemos en horarios centrales, la ponían a las 6 de la tarde, que no había nadie, por supuesto la gente empieza a venir a las 9. Pero, por ejemplo, hay una tradición muy fuerte, muy interesante, que es la murga de payasos, donde hay payasos, todos salen del barrio, puede ser el farmacéutico, el almacenero, los hijos, los nietos y los bisnietos. Entonces vos ves 100 personas que son todos payasos. Yo te digo, empiezan a salir y llorás, y llorás todo el...
Una cosa así.
Es tremendo. Después está en Gualeguaychú toda la tradición de Matecito, el carnaval que tiene que ver con eso, con esa tradición muy antigua, antes que vengan las cosas más importadas, ¿no? y demás. Pero bueno, lo interesante es que se desarrollan de una manera...
Ahora, hoy hablamos, vuelvo a Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay un acompañamiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Decíamos, no hay afiches, no hay publicidad, ni siquiera la organización del problema que podría provocar en el tráfico los autos, etcétera, etcétera. Ahora, eso de alguna manera... Una teoría,
¿eh? Sí.
¿No ayudaría a que sea más genuino todavía el carnaval? ¿No sería, si se mete mucho de alguna manera este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, interesa?
Claro, si se interesa, pero te interesaría.
Si se interesase.
No, porque no es, tiene que ver con otra cosa, no le interesa al popular.
Sí.
Por supuesto, no le interesa al popular.
Porque se interesaría si ve una monetización, si ve que algo se puede monetizar enseguida... ¿Y ahí qué pasa?
Sí.
Hay que hablar.
No, pero es más que nada por difusión. Acá hay una cuestión ideológica, vamos a ser claro. Porque no es, imagínate que un cajet de los grandes que van a los festivales, que están cobrando $50,000 la actuación. Con $50,000 el carnaval es un desastre. Pero bueno, tiene que ver con una cuestión ideológica, una condición de clase.
¿Sigue siendo entonces el carnaval una expresión de resistencia?
Sí, totalmente. Total genuina y auténtica, ¿no? Es muy interesante lo que... A mí me gusta bucear siempre por esos lugares y lo que... encontrar lugares que me digo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede...? ¿Qué pasa acá, no? Y bueno, surgen cosas muy interesantes. Y musicalmente...
Vamos a escuchar, Serenata de Carnaval,
sí.
Sacate el Almidón.
Sacate el Almidón, es la murga mítica, que ya no, hay como una segunda vuelta.
Sí.
Están ahí, que estuve comiendo un asado hace un par de meses y están, me tiraron algunas grabaciones. Sacate el Almidón, está en YouTube también.
Sí, sí, sí.
Pero en el año 97 grabaron este disco, es que en el primer tema... Lo canta Ricardo Mollo.
Ah, mira.
Porque ellos eran también de Merlo, de la zona de Merlo. Los Divididos son de allá de Castelar, de por esa zona. Y entonces Ricardo los había invitado a ser teloneros. Y ellos salían ya al principio de los 90, ¿no? Tremendo. Y hay invitados, Coco Romero, hay algunos viejos murgueros, gente de Nariz el Murguero, que falleció, un gran murguero, criticón. Y después están invitados en un tema, Araca la Cana, que es una murga de allá, y con esa música que hicieron, que es Serenata de Carnaval, con esta, allá yo la vi en un carnaval, como Araca la Cana utilizó esa música, ¿no? Porque son músicas genuinas, originales. Bueno, después comentamos más, pero Sacate el Almidón es digna de escucharla y si vuelven de verla.
Bueno, ahí está, la invitación a todos los amigos que están escuchando AM870 de Radio Nacional, aquí está nuestro invitado Pata Corbani, Alberto, atención, hemos descubierto el nombre. Alberto, usted tiene otra pregunta, tenemos unos pocos segundos antes de las noticias y volvemos de las noticias, vamos a escuchar enterito la Serenata de Carnaval.
Sí, y tengo en punta también, ya que Alberto
dijo
que eran buenas, Feminazis, para escuchar un poquito por la murga de la Cotolera.
Después lo vamos a escuchar, Ya llega Fernando Lotar, me parece, ahí con las noticias de Radio Nacional AM870. Recuerden, 1165840870, WhatsApp, no dejen audio, por favor. Y 0810-222-0870, 30 segundos para dejar su mensaje.
Argentina se informa por Nacional. En la hora 16 en todo el país.
Ricardo Alfonsín pidió que el radicalismo debata si hicieron bien en apoyar las políticas del macrismo.
El designado embajador en España lo señaló en declaraciones a Radio Nacional.
En el fondo, los verdaderos responsables de la situación actual son las políticas aplicadas. Esa que acompañó a la Unión Cívica Radical, sería bueno que los radicales dijeran, en consecuencia, ahora que aparentemente se vieron externas, si hicieron bien o no en acompañar esas políticas. Si van a hacer oposición desde las mismas ideas que defendieron desde el 2015 al 2019 o desde las ideas de la Unión Cívica Radical. Y en todo caso, sí. Van a ratificar una alianza con una apuesta que piensa de manera tan distinta a nosotros, que se discutan estas cosas en una interna, porque si no, desde el punto de vista de su relevancia política, una interna en la Unión Cívica Radical es tan importante como una carrera de auto.
Intensifican las tareas de prevención del dengue en La Plata.
Ante la detección de 10 casos, estos autóctonos, la municipalidad realiza trabajos de información y fumigación.
La ministra de Salud de Ucrania está conviviendo con los 8 argentinos y otros evacuados.
Lo hace para demostrar que son buenas las condiciones bajo las cuales se están cumpliendo la cuarentena de 15 días.
Los evacuados estuvieron en Wuhan, ciudad china, donde se registra más casos de coronavirus.
Internacionales.
El Papa dijo que le da miedo escuchar discursos sobre las nuevas formas de populismo.
Francisco manifestó que eso le recuerda a los mensajes que sembraban el odio en la década de 1930.
Tránsito.
La ruta 40, Bariloche del Bolsón, con demoras por la gran cantidad de afluencia de tránsito turístico. Villa La Angostura, San Martín de los Andes, mucho tránsito en estos momentos turísticos, máxima 60 en la alta montaña. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Formosa la temperatura 28 grados, humedad 39%, cielo despejado.
En tanto, en Capital Federal y alrededores, en esta nueva hora, cielo algo nublado, temperatura 25 grados 4 décimos, humedad 49%.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Febrero Nacional, la radio pública.
Perdón si la molesto. Yo vengo igual, suba el doble grama porque su planta bien regada se están queriendo serenata de carnaval. Perdón si la molesto, y aunque usted no quiera, yo vengo igual, suba el doble grama porque su planta bien regada.
Casa, una ventana al mar.
Quien sé que esta murga no podría cantar de noche, de día, serenata de carnaval. Perdón si la molesto, y aunque usted no quiera, yo vengo igual. Su balcón me llama porque sus plantas bien regadas se están queriendo serenata de carnaval.
Afina el cuero de nuestro tambor.
Son viejos amigos porque siempre te han querido a pesar de todo y sin bronceador.
Bajo la luz de la luna, encendida como un gran farol,
se ilumina esta idea, la vieja pasión burguera de conquistar. Serenata de carnaval.
Hola, soy Luis de Concepción del Uruguay y no hay corso como lo de Colón Entre Ríos. Tendrían que venir a visitarlo. Gracias.
Quería mandar un abrazo muy grande a Pata Corbán, estoy escuchando atentamente todo su relato, aprendiendo un montón sobre el carnaval. Y bueno, gracias. Sigue huyendo.
Buenas tardes, una inquietud para plantearle una pregunta, un recuerdo al invitado de lujo que tiene. Si él tiene recuerdos o conocimientos del corso de la calle Orán, antes que tomara el nombre de Emilio Lamarca, esa calle, que comenzaba en el barrio de Santa Rita y recorría Floresta y venía gente, comparsas de Flores, de la Paternal, de otros barrios cercanos, de Villaruro. Era un corso hermoso hace años.
Muy bien, amigos, las 4 y 6 de la tarde, seguimos en Verano 2020 por AM870 y aquí estamos en un programa dedicado al carnaval, porque vamos a agradecer a nuestro invitado, el señor Pata Corbani, que se va a quedar un rato con nosotros, sí, va a quedarse haciendo el programa con nosotros. Así que muchas gracias por tu generosidad. Ahí los mensajes que fueron llegando,
sí,
¿no?
Sí, quería decirle, bueno, gracias a Silvia, una gran cantante de tangos, y la última persona que llamó sobre los carnavales en la calle, la que hoy es Emilio Lamarca, toda esa zona, yo era, digamos, chico, pero a mí me llevaron a los carnavales de Villa del Parque, que era en Gimnasia de Grima, Villa del Parque, otros en la sede del Racing Club, que tiene una sede en Villa del Parque. Claro. Pero en esa zona había muchos corsos, sí.
Bien.
Así que bueno.
Bueno, sigan comunicándose que...
Gracias a los que llaman, ¿no?
No, faltaba más. Tenemos acá muchos oyentes que van dejando los WhatsApp, que van dejando sus mensajes. Usted tenía algo también, había buscado algo.
Y ya
porque
que
usted
no...
es archivista, usted no puede aguantar.
No, no.
Claro, él escucha algo y se lo tengo que encontrar.
Primero, quienes escuchábamos era...
Sacate el almidón.
Que estaba cantando
Serenata de Carnaval.
Como nos dio el pie, en base a una pregunta, dijimos, bueno, vamos a buscar esta murga La Cotolengo y su feminazis, a ver de qué se trata.
Bueno, pero antes déjeme hacer una cosa.
Sí.
Si me permite. Saludo al señor Diego Rodríguez, que está
muy
en la operación
bien.
Técnica de nuestro programa. Saludo a Santiago Conde, que está en el control central. Es el dueño del control central. Saludo a Gloria Sarmiento, Fernando Lotar, todos los amigos que están en el informativo.
Carlos Santana.
Exactamente.
Hace
y a la
rato,
gente.
Magdalena
Arnú, querida ex colega de la RAE en el idioma francés, una grandísima productora y periodista. Y saludamos a los amigos que están en el control de la planta transmisora, ahí dándole con la escoba a la válvula para que salgamos al aire. Así que, como corresponde, hecho ya los saludos como protocolares.
Vamos a Santa Fe, ¿era entonces?
Sí, de General Baigorria, creo que es el pueblo donde salen ellos.
Y nos decía
si no me equivoco, pero yo creo que sí.
Y que vale la pena aunque sea escuchar.
Sí, aunque sea un poquito, sí.
Vamos.
Fue interesante.
Me gusta esa chica. No. Pará. Tengo miedo de que sea feminazi.
No. Si sospechas que esta chica que te gusta es feminazi, lo querés corroborar. Podés seguir estos consejos que te damos para que el tema por fin puedas aclarar. Si un compañero me trataba la muñeca y si te rapa de la oreja para atrás, o si te deja que te larga la melena,
si te tortura escuchando mis Bolivia o los monólogos de Malena Pichó,
y que te ocurra decirle que no te gustan, que pica el cual, bate la boca y no mejor.
Si la invitada
invitas a una romántica velada y propones hacer un brindis con champán.
Ella te dice que no brinda con pavana y presta luz con la copita menstrual.
Y cuando pasa por enfrente de una iglesia, en vez de persignarse como un ser normal,
ella te saca la remera sin corpiño, le muestra a Dios algún mensaje de Satán. Viva el frente por toda la causa justa, y en cada lucha popular te la encontrás. Que la primera en defender cada derecho, no tengas dudas, termina así de verdad. Ahora bien, si te molesta todo esto, anda buscando otra chica para vos, una que diga a mi ni mi ni mi thinking, y seguir mirando la televisión.
Qué cosa. Picante, ¿eh? Picante, pero es carnaval.
Pero,
es carnaval.
No, pero además es interesante porque en este carnaval y en el anterior, pero este mucho, el tema de la cuestión de la marea verde, como le decimos nosotros. Nosotros también hacemos una partecita en ese momento. Pero está, en realidad, está atravesando mucho, inclusive cuestionando a las murgas como más tradicionales, que les cuesta, ¿no? Que tienen toda la cosa más... como familiera, pero son muy machistas, pero bueno, eso se va acabando. Inclusive lo que hablábamos antes de las murgas, las chirigotas o las comparsas en España, en Cádiz, también este año de los premios, uno de los premios fue por eso, ¿no? Es decir, que está ya universalmente y está bueno que así sea, más allá de que uno puede ser más picante o no. Pero está bueno tocar esos temas,
claro.
Acá la ventaja que tiene la murga porteña en ese sentido es reivindicada desde muchos años, inclusive ya de 20 años, es que la mayoría en el carnaval son mujeres. Y que tocan bombo con platillo o redoblante como de las mejores, y hay grupos de percusión de mujeres haciendo murga porteña. Y las temáticas son muy fuertes en relación a eso, ¿no? Nosotros el año pasado, una de las glosas poéticas se llamaba La Murga en Mujer. Y acá sí que yo me peleo a veces con mis amigos uruguayos, porque en Uruguay todavía tienen esa cosa machista, que no corresponde al relato arriba del escenario con lo que pasa abajo. Es muy difícil, pero bueno, igualmente ya van a tener que bajar la bandera.
No, pero digo, con toda esta, como decías bien vos, ¿no? Con toda esta movida fantástica de lo que es esta marea verde, como dijo Pecker, la revolución de las hijas, ¿no? Que es tal cual, no puede haber una síntesis mejor, acompañada por las generaciones que en definitiva son las que resistieron y fueron hacia adelante. Y hoy estas hijas no son el producto de internet, son el producto de esas madres y algunos padres que lucharon por esa igualdad, ¿no? Entonces es muy justo que desde ese movimiento cultural, que es de resistencia, como hablábamos recién, se toquen estos temas y pinchen, en el sentido, con el tenor, te pinchen un poco la cola en el sentido, mirá lo que estoy diciendo, mirá cómo te provoco. ¿Por qué? Porque desde esa sensación de la murga porteña, como decías vos, que tiene ese humor, ese desparpajo, ese cinismo. Esa porteñitud, vamos a llamarla.
Sí.
Te permite entrar en el debate, de lleno.
Claro, claro que sí.
Entonces
claro.
El movimiento cultural es ahí donde se refleja, me imagino, ahí donde mejor encuentra su...
Y es interesante porque también se utilizan... lo que se denomina lenguaje inclusivo, ¿no? Los quitapenas es les quitapenas. Sí. Entonces presenta, por ejemplo, todo. Pero es interesante. A mí, bueno, particularmente, mi compañera que es de letras, ¿no? Y todo lo que sea en contra de lo español y de la RAE, ¿cómo es?
Digamos.
Sí. Después siempre me recuerdo esa frase magnífica de Perón que decía, bueno, andando se acomodan los melones. Y es así, porque viste, uno, hay una cosa como radicalizada, después se reacomoda y después no, pero está bueno este avance. Lo que se ha logrado es impresionante. Y lo que va detrás, ¿no?
Sí, porque
Sí, sí.
El lenguaje no es solo lo que se escribe y lo
no,
que se lee.
No, o sea, no.
Es muy corto pensar que es solamente eso, ¿no?
Esta es una pregunta...
Pero usted pregúntete.
De onda técnica.
Hoy está callado, ¿eh, Ronsoni? No, no sé qué le pasa.
Estoy aprendiendo. Pues. Porque cuando yo aprendo, si hablo, no entiendo.
No, es picante, Ronsoni.
Yo, por ejemplo, vivo en Palermo.
Ahí sí.
Hay una murga que se junta...
Andá al corso de Darwin, al lado de la vía, es un corso tremendo.
Estoy más cerca de la Háblele plaza de Costa Rica y Medra.
¿No? Sí, 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 sí. Nosotros tocamos ahí el otro día, sí.
Bueno, hay un mínimo de integrantes tiene que haber, hay un mínimo de instrumentos que tiene que haber, hay un...
Sí, hay reglamentos que en líneas generales, para lo que es de los centros murga o las agrupaciones murgueras, que son más musicales, que pueden poner guitarra. Nosotros tenemos guitarra, bandoneón, acordeón. Ahora incluimos desde el año pasado un saxo. Pero lo que tiene es que hay categorías hasta 50 personas, de 50 a 100, de 100 a 200, o los amantes de la boca que tienen 500, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un 70% de percusión, o de bombo con platillo, para decirlo mejor, ¿no? Eso es, después puede haber algunos otros redoblantes, pero eso es lo, digamos, lo técnico. No sé si te llena esta respuesta.
La verdad que
sí. No. Sí, hay inclusive hay en los centros murga lo que no está reglamentado, pero sí apareció hace pocos años con mucha fuerza, son los caños, ¿no? Los trombones, las trompetas y todo eso esa cosa del viento.
Sí.
Inclusive fue importante porque marcó también para las comparsas de candombe que se hacen acá. Los vientos, es muy interesante porque en Uruguay no existe, eso es una cosa que nació acá. Pero bueno, en líneas generales es eso, el bombo con platillo como algo central, medular, sí, medular, el golpe y todo.
Bueno, acá tenemos algunos WhatsApp que fueron llegando al 116-584-0870, grande. Estamos con Pata Corbani hoy, estamos desmenuzando, viajando un poco por el carnaval. Después vamos a leer algún mensaje de algún vecino de Buenos Aires que se queja.
Sí, por supuesto, a ver
qué se puede opinar.
Sí, sí, sí.
Aquí tenemos, gracias, todos mis respetos y abrazos para los y las trabajadoras de Aguante Radio Nacional, María Murga Bajo Flores.
Uh-huh.
Nos deja su mensaje. Después tenemos aquí, dice, hola gente, les podría decir que su programa es enriquecedor, pero me suena a plusvalía. Entonces les digo que es alimentador.
¡Qué bueno eso!
Y se llama Granaderos Baigorria.
Claro.
Pablo desde Tanti, ahí en la provincia
de Córdoba.
Córdoba,
claro, hermoso lugar.
Hay unos que hacen, me parece que son turcos, que hacen unos alfajores, son buenísimos.
Ah,
son
mira.
Sal, me parece. Se parece a la gorda de Río, que...
Qué raro usted.
No. A ver, ¿qué más tenemos? Espera, a ver. ¿Qué? Los alfajores son buenos.
El tipo, salimos de la radio y lo primero que hace es...
alfajor.
Mira la vidriera llena de alfajores de la esquina.
Es lindo, ¿verdad? Vale. Es esto todo también una movida cultural, alfajor, que después, en definitiva, se monetizó al 200%.
Perdón, pero yo, que viajo en tren seguido, el otro día me compré... unos alfajores por el nombre, se llamaban Sin Culpa.
Ah, buenísimo.
Maravilloso.
Buenísimo. Esa es otra marca también que tiene que ver con la cultura que vamos teniendo después de tantos años de democracia, ¿no? Que sin embargo cada día la democracia como sistema y la ciudadanía va encontrando problemáticas antiguas y las va tratando de resolver, etcétera, etcétera. Esta cuestión de los nombres... de incluso algunos productos que son destinados al comercio, que tienen esta ironía, porque en definitiva el tipo por un reparo de Sin Culpa es
maravilloso.
Es cínico,
la gente,
¿no?
Lo compra y se ría por eso, y dije, maravilloso esto, ¿eh?
Ahí está Pablo Petiti cortando los mensajes que están llegando al 0810-222-0870. Pata, acá, a ver, tengo un mensaje que dice lo siguiente, este es picante, ¿eh?
A ver.
Dice, me encanta la movida cultural de los corsos. Arranca,
sí.
Bien. Pero odio,
sí.
O sea, del encanto al odio, ojo con esto, ¿eh? que estén abajo de mi casa todos los fines de enero y febrero. Ahí hay una crítica, ya dura. Mis vecinos explotan de bronca, están hasta las mil tocando. Pregunto, ¿por qué no en los parques o lugares que no molesten o los que no quieren participar? Puntos de vista, pone esta oyente.
En principio, separar. En las noches de carnaval son 8 en febrero, por supuesto.
El resto sea cuando entrenan, cuando ensayan.
Claro, cuando ensayan, pero eso en línea general se ensayan en los parques, en las plazas, con permiso. Eso hace 20 años. Cada una tiene su permiso, si no, no. Por otro lado, me parece justo su queja, ¿no? Yo quiero recordarles también que esto después tuvimos 4 décadas de silencio. Exacto. Lo que yo seguramente, cuando era chico, ese señor que escribe, salió en los cursos, en el carnaval, y tenía otra apreciación y otro disfrute. A nosotros nos arrinconaron en primero los 90 con la video, toda esa cosa, y no, el espacio público estaba totalmente vedado. Sí. Es una de las cosas grandes logros del carnaval porteño, de recuperar el espacio público. Para mí es lo más esencial. Y entonces es muy difícil, es un proceso, una transición compleja. Yo lo que haría en realidad lo invitaría a que se disfrace, que se agregue, claro, que se agregue, porque en realidad no es una cosa espectadora que nos vamos a la trastienda y gastamos 1.000 mangos, 1.500 pesos para ver una murga, ¿no? De Uruguay, fundamentalmente. Es para que uno pueda disfrutar, eso es. Después son los tiempos y nos han pasado cosas peores que, ¿no? Recién estábamos comentando. No,
haciendo también análisis. Puede ser que haya también una postura de extraneidad, de tomarlo como algo, sí, que no es de tu, claro, cultura, o que es lejano, ¿no? Que te molesta porque no lo, claro, no lo comprendés, claro, ¿no? Probablemente, sí, teniendo un paso, como decís vos, un paso en adelante, bajar y verlos. Capaz que bajás de tu edificio y lo ves 5 minutos... La pasión, el amor que le ponen a esa cosa, que no es que están ahí tocando para molestar.
Claro, no es para molestarlo a él.
Arte,
claro.
Es arte, sí. Entonces, por ahí simplemente bajando, viendo, y charlándolo con los muchachos también, puede ser, con los chicos, con las chicas.
Yo quiero recordar hay un curso en FM La Tribu, sí, en Lambaré y Sarmiento, el pasaje Bogado y Sarmiento, que ya tiene casi, no sé, 20 años, un poco menos, no recuerdo bien, 20 años seguro, que cuando empezaron a hacer el corso, es un corso familiar de una cuadra, no tiene vallas y demás, había una resistencia de los vecinos, pero enorme, increíble, pero inclusive difícil, muy compleja y con enfrentamientos. Bueno, después de años, lo que ha pasado, ¿no? Porque también tiene que ver con esto, con lo que vos hablabas antes, Chelo, del acomodamiento, de que se democratiza también las costumbres cotidianas. Bueno, hoy los vecinos son los primeros en cooperar y poner los banderines de balcón a balcón. Es verdad, es tremendo. Se juntan, acompañan, son colaboradores voluntarios. Hay que saber que los cursos son libres y gratuitos, además. Lo único que hay que pagar es un choripano.
Si tenés hambre.
O la nieve para los pibes, ¿no? Yo creo que es eso un poco también, ¿no? Y esto que hablábamos de los silencios de tantos años. Pero seguramente la persona que habla, en un momento cuando era chico, lo vivieron los padres, los abuelos, y todo el mundo salía. Yo siempre suelo decir que, claro, ¿por qué? Había carnaval y explotó en los 50, fue 40, 50. Había pleno empleo también. Claro. Eso es fundamental. Es decir, yo hablo con mi vieja, y mi vieja era muy piba, y se iba a tomar un café, después de trabajar como obrera, se iba a tomar un café y lo iba a ver a Ubaldo Pugliese o Alfredo de Angelis, y después también iba al carnaval a ver a Alberto Castillo, pues ya era fanática de Castillo, y ahí iban a otro lugar. Bueno, también tenía que ver con eso,
claro,
¿no?
Porque ahora lo decís, está bien que traes esto. Estaban esos carnavales, ¿no?
Claro.
Estaban esos carnavales, aparte del corso, aparte de... Estaba eso, que en el Club Comunicaciones...
Claro, sí, los 60, sí. Tremendo. Sí.
Época de pleno empleo. O sea, son datos que va tirando pata, que si uno los empieza a compilar, se empieza a dar cuenta que es aquella Argentina del pleno empleo, que duró hasta prácticamente 1976, cuando se impone a sangre y fuego y muerte el neoliberalismo de la mano de los militares, y que bloquean los festejos del carnaval, lo bloquean directamente. Curiosamente, festejos que habían sido puestos por otro gobierno militar en el 56, sí. Pero con fines religiosos, una especie de pre-pascua, antes de la Pascua de la Cuaresma, ¿no? Pero la expresión popular lo fue ganando a ese feriado, puesto por una dictadura. Recordemos que fue el golpe del 55 a Perón, la iglesia, el rol de la Iglesia Católica en ese golpe. Entonces, ese feriado tenía otra significación, digamos, con respecto a los de hoy.
Inclusive la cuestión de la productividad,
hablaban. Exacto. Así que, bueno, es el carnaval no solo es la murga, el corso...
No, son muchas cosas.
Es cultura que tiene que ver.
Cultura popular.
Y lo bueno que tiene es que en cada uno de los lugares donde se festeja, donde hay un corso, donde hay una murga, donde ahí tenés una expresión cultural que es extraordinaria. Y bueno, única.
Yo te confieso... a veces en entrevistas que me hacen siempre, bueno, ¿por qué elegiste esto, todas esas cosas? Y digo, mira, yo soy un músico popular y lo agradezco al carnaval, porque uno toca de chico y le pasan todos los instrumentos y todos los géneros, todos somos post-Beatles, ¿no? Pero el lugar de pertenencia a mí me lo dio el carnaval, porque ahí está, de las cosas que, por ejemplo, lo que se le dicen los chiquitos, los más chiquitos en las agrupaciones, que se le llama mascotas, ahora está en discusiones hasta la palabra mascota. Bueno, ellos cantan tango con una naturalidad, un pibe de 5 años, o tocan bombo con platillo el tango. Y bueno, no tienen los prejuicios que teníamos nosotros, que nos peleábamos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que también da el resultado que hablábamos antes, que hay esos grupos de tango, murga, foicerá. Por ejemplo, los habitués, lo que viene después, no sé cuándo.
Ahora sí querés.
Se llama, bueno, los habitués, tango, murga, foicerá, que todos es un coro de carnaval que sale en la murga porteña.
Bien, ahí lo tenemos a Diego Rodríguez, está en la operación técnica.
La despedida.
Está poniendo el vinilo de los habitués, tango y murga, foicerá. No es mi despedida, se llama, ¿verdad?
Sí, no es mi despedida. Sí. Que acompañan a Alejandro del Prado en las vueltas de Alejandro.
Ojo, A ver.
Buenas tardes, estoy en Torquí, soy Aída, estoy escuchando a este hombre que sabe tanto del carnaval y de las murgas, muy interesante el programa, muy apropiado para el día, porque son fiestas que se viven en general con ignorancia y es todo lo contrario, son unas fiestas de sabiduría. Muchísimas gracias, soy Aída de Torquí.
Bueno, esta tiene toda una cadencia propia, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Ese coro ahí de fondo.
Sí, es un grupo que por suerte vuelve de nuevo a la cancha, porque habían dejado de tocar porque uno de los fundadores murió muy joven, que Ariel Poggi, que le faltó el trasplante de corazón, y bueno, quedó medio ahí de la cosa de duelo, pero después de un tiempo van a volver. Pero bueno, ellos acompañaban a Alejandro el Prado en varias ocasiones en esta vuelta que tiene Alejandro hace unos pocos años. Y bueno, es una de las grandes formaciones que hay en el carnaval porteño.
Acá tengo un mensaje, un WhatsApp, que dice: deberían conocer el carnaval de Paso de los Libres, el más antiguo del país. Tira, conocido como la cuna del carnaval argentino y característico por su estilo carioca al estilo Río de Janeiro. Saludos, ajá. Guillermo, dice.
Ajá. Bueno, sí, toda esa zona está digamos, embuida de los carnavales brasileños. Habría que interesar, ya que habló este amigo, si él conoce, digamos, las tradiciones de los carnavales Paso de los Libres, no de los cuando copiaron a...
Está importado.
Claro, está la cosa importada, como yo hablaba de las clases dominantes, que hablaban justamente de un lugar de dominante, ¿no? Y donde... Esto me pasó siendo jurado, que las chicas que están arriba de las carrozas, muy bonitas ellas y demás, eran las hijas de los funcionarios, ¿no? De los dirigentes de esas instituciones.
Denuncia.
Sí.
Me gustaría tener esos efectos que hacen.
Claro, denuncia. Seguramente. Bueno, yo tuve algunos problemas con él, porque no, más que yo no tengo problemas.
No, ganaron esa carroza.
Y entonces me decían, cuando yo estaba evaluando, yo tenía siempre alguna delegada que me marcaba los nombres. Entonces a mí me gustaba determinada bailarina que era de raso, que vos te notabas que era bien de abajo,
que tenía,
claro. Entonces yo le pedía el nombre para anotarlo y demás. Me dice, no, fíjate en esta, y me pasaban para las bailarinas, las chicas lindas. Y bueno, pero es así, ¿no? También ahí en toda esa zona las condiciones de clase
son muy importantes.
Pero no, me gustaría saber si hay alguna posibilidad, si se acuerdan de los tradicionales antes que
este tipo de...
Claro, la cosa más tropical. Porque en realidad es un resultado, aunque sea que a uno le guste o no le guste, no interesa, pero es un resultado de las tradiciones, ¿no? Exacto. Tendría que ser una tradición más guaranítica, como las hay, ¿no? Como bien hablábamos antes del Cambacuá.
Ahora, un rato vamos a hablar un poquito nada más. Vamos a entrar un poquito en la historia, pero siglo XIX. A ver qué. Pero si no ponemos el toc-toc, aunque sea uno, Ronzoni me dispara.
¿Usted me escuchó?
No,
dejarme.
No, para nada.
Además, la gente está muy enganchada con el tema del carnaval.
Sí, sí.
¿Habrá escuchado? ¿Lo habrá leído en WhatsApp?
Uno de Papo, dale.
Tenemos a Papo.
Dale.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se metea de Chicago hasta L. Con 2,000 millas más también podrás hacer. Andarás bien por la 76. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 76.
San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Tamarindo, Galú, hasta México. Gracias Arizona, no olvides Pomona, grandes son las Robben, San Bernardino, eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 76. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66.
Kalmandú es un tema inspirado en un libro que se llama Flash, que habla de la droga pesada, ¿no? La trágica experiencia de la droga, se llama. En una época hippie, la mayoría de la gente que empezaba con esta droga tan peligrosa que es la heroína, prefería vivir en ese estado y se iban a matar a Kalmandú porque allá estaba más barata la droga que en Estados Unidos o que en Europa. Acá, gracias a Dios, no debo nunca hacerlo. Entonces se iban a matar a una montaña, según decía el libro, y el trabajo de este tema, porque en el medio tiene una parte que es un viaje del tipo, es el último viaje, él decide darse los 10 centímetros cúbicos, que es la dosis que te mata. Entonces yo pensé en un video, que el tipo está en una fiesta, tipo normal, todavía no convertido en drogadicto, en una fiesta bastante careta, y él conoce a una chica en la fiesta y la engancha en el baño dándose una dosis. Entonces ella le propone y bueno, él accede. Y así es como empieza el viaje, ¿no? El tipo después quiere ir a Kalmandú, no habla de una chica, habla de que extraña la droga, ¿no? La chica. Y no lo dejan entrar, bueno, y después entra y el viaje de cuerdas y todos esos tonos y los solos de guitarra, es todo ese viaje. Y a lo último, pues con ver, si vos contás los compases, porque yo pensé en este tema como en un video, en vez de 8 compases hay 7, durante esos 7 compases él está pensando si se va a matar o no. Y en el 8, en vez de que sea un compás más, él tira la jeringa al piso, explota contra una piedra y se va caminando de vuelta a la casa. Es toda una película el tema.
Voy de viaje a Kalmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Kalmandú. No tengo pista, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Kalmandú.
Hola, buenas tardes, con Radio Nacional hablo María, muy contenta de escucharlos, estoy con la Radio Nacional toda la tarde hoy, me encanta Papo, grande Papo y hasta...
Verano 2020, el domingo estamos con vos, Nacional,
la radio pública.
Carnaval en todo el país.
Papelitos es la comparsa más antigua de Gualeguaychú. El origen es porque los primeros fueron trajes de papel crepé.
Entre Ríos.
Es divertido, hay color, hay plumas.
Mucha gente de distintos países ya viene a ver el carnaval.
Se vive de otra manera, la gente es parte del carnaval.
Nacional, la radio pública.
En un final vibrante, a solo 3 fechas, la Superliga se define por la radio pública.
Hoy, a partir de las 19,
Boca Godoy Cruz, con el relato de Javier Vicente y los comentarios de Daniel Cascioli.
Y después,
Estudiantes River, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Santiago Lucía. La pasión se siente en todo el país. El fútbol se escucha por Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 42 minutos.
Es verano. En todo el país el sol pega más fuerte. Disfrútalo, pero cuida tu piel. Usa gorro o sombrero. Ponete siempre protector solar. No te expongas entre las 10 y las 16 horas. El daño solar es acumulativo e irreversible. Cuidémonos la piel, que es la única que tenemos. Es un consejo de Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública.
Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Pero no verás cómo está en la televisión. Hay un tipo de mujeres que es un caso singular. Son las señoras de la escuela que la liga mucho más. Si la tele queda corta cuando hay que demonizar, los padres te la completan.
Mamá de Jazmín.
Por favor, alguien me pasa la tarea. El camino y cuál médico y pasó.
Mamá de Tomás.
No hay tarea, no vino la de lengua. Y a la 10 hubo desobligación.
Mamá de Jazmín.
No me digas que otra vez están de paro. De cara fue lo que quieren esta vez.
Mamá de Pibes Ernesto.
Están luchan por querer salarios dignos. Y la educación del pueblo defender.
Mamá de Jazmín.
¿Alguien sabe hasta cuándo sigue el paro?
Mamá de Tomás.
Son dos días por lo menos, creo yo.
Mamá de Jazmín.
¿Cómo aguanto a Jazmines todos los días?
Mamá de Brian.
¿Alguien sabe si igualar el comedor?
Mamá de Lluvia Azul.
Si que vendo por siempre todas las citas. De amaranto, mi cochilla y limón.
Mamá de Brian. Mamá de María de los Ángeles de la Concepción del Sagrado Corazón de Jesús, venerado en su Santísima Gracia.
Para colmo, si algún día tienen clase, pierden tiempo con la educación sexual. La verdad que estoy pensando seriamente en cambiarla al Sagrado Corazón.
Mamá de Brian.
Lo que verdaderamente me preocupa es el ejemplo que a los niños le das.
Papá de Jorgito Rafael.
El ejemplo que con todas una zurda y la torranca que no quiere laburar.
Papá de Fidel Ernesto.
El ejemplo es la lucha colectiva para combatir al Estado burgués.
Mamá de Tomás. Mamá de Jazmín.
Ya pedí una reunión con la maestra para hablar de lo que tienen que enseñar.
Papá de Jorgito Rafael.
Yo voy a pedir que inculquen disciplina.
Papá de Fidel Arroyo.
Que empiecen a leerle minimal.
Mamá de Lluvia Azul.
Que reirían a la astrología y rey.
Mamá de Jazmín.
Cállate, hippie, a tu hija anda a buscar.
Mamá de Lluvia Azul.
No me digan que otra vez salieron antes.
Mamá de Jazmín.
Hace rato hablamos de esto por acá.
Papá de Jorgito Rafael.
Las maestras ya no son como eran antes.
Mamá de Jazmín.
Antes eran una segunda mamá.
Mamá de María.
Trabajaban por amor a los chiquitos. Sin quejarse, sin pedir nada de más.
Mamá de Brian.
A la señor sola de contrabanco. Y a ustedes ya no quisiera ver aguantando 30 pibes y a tus padres y le mando pa' llegar a fin de mes.
Sí, para el programa donde está Corbani hablando de carnaval, solamente me echar algo que hace a nuestra Argentina. Hoy se cumplen 200 años del Tratado de Pilar, pacto preexistente de la Constitución, que menciona la Constitución. Provincia de Buenos Aires se convierte bueno, se convierte en provincia precisamente. Es un día fundacional para la Argentina, federal.
Bueno, ahí está el dato histórico aportado.
¡Qué oyentes!
Por el oyente, como decimos, ¿no? Que tenemos el 0810-222-0870, que en realidad no es que dejan mensajes, dejan su sabiduría, ¿eh? Los oyentes cuando participan lo hacen y lo agradecemos, pero de corazón. Acá tenemos un WhatsApp que llegó al 1165840870. Dice, hola, quiero felicitarlos por el programa que están haciendo sobre el carnaval y su significado para el pueblo. Uno siempre aprende algo más sobre un universo desconocido, que este es el tema del carnaval. Ah, porque
bueno, bueno, eso, muchas gracias.
Sigan así, Ana, desde La Pampa. Epa. Desde La Pampa. Así
Santa,
que bueno.
¿Santa Rosa, dice?
No, La Pampa. No, a La Pampa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hay carnaval ahí?
No, porque estoy en tratativa desde el año pasado. Yo doy clínica sobre la música, sobre la percusión, del Río de la Plata y justamente también de la cuestión campera, ¿no? Rescatar un poco a los viejos payadores, uh-huh, que eran los gauchos negros, ¿no? Eran los esclavos, claro, que trabajaban, claro, claro, los gauchos que trabajaban en los establecimientos clericales, donde cada sacerdote tenía 30 esclavos, como para el pasar.
Como para arrancar, ¿sí? Digamos.
Bueno, y este año ando con ganas de ir allá a dar unas clínicas.
Bueno, vamos a tener que hablar con la gente de CONICET, con los antropólogos, para porque vos, lo tuyo es un laburo, digamos, que va de la mano con
y autónomo.
Lo que puede ser un antropólogo, ¿no? Buscar esos significados, esos orígenes, encontrarle la vuelta, la relación con la cultura, cómo se expande dentro del universo, cómo atraviesa, digamos, las distintas clases. Así que es muy interesante. Ahora, contanos, Pata, vos, Pata Peruani, ¿en qué agrupación estás?
La Santa Milonga.
La Santa Milonga.
Sí, hace 10 años, un poquito más ya, y que está conformada por la voz de Maruja Vidal, una extraordinaria cantante, intérprete, una voz increíble. Después en chelo, tenemos, mira, chelo, claro, tenemos chelo.
Como dice Don. A mí no me toca nadie.
Andrea, y que ella toca, es la más gurumina, y toca en la orquesta típica La Empoderada, que son casi 30 compañeras. Y en la guitarra y en los arreglos, tenemos la suerte de tener a Hugo Romero. Hugo Romero fue, ¿te acordás el dúo Pinelli-Romero? Y fundador junto a Alejandro del Prado de Saloma.
Claro, claro.
¿No? Así
claro.
Que vamos ahora, estamos en la preproducción del tercer disco, y antes de por primavera ya lo vamos a sacar.
¿Todo pulmón?
Sí, sí, vamos a ver si que ahora hay vientos nuevos, algún subsidio. Aparece, sí, bien, sí. Inamo, todas esas cosas que ahora
están
aparecen.
Están dando microcréditos.
Sí, claro, sí, exactamente. Sí. Y bueno, por suerte se va a llamar Milonguerías, que es un elogio a todas las milongas, desde la campera hasta la ciudadana y litoraleña, que yo escribí hace un tiempo. Y bueno, hay algunos temas míos que yo presenté también en certamen literario, que tuve la suerte de que me lo premiaron. Y bueno, van a ir ahí, que tienen música también. Así que bueno, estamos muy contentos con la Santa Milonga.
¿Y se presenta, salen de gira, van por los barrios porteños?
Ahí vamos a arrancar ahora en marzo, abril, ya tenemos. Pero ahora estábamos de vacaciones, yo vine la semana pasada, así que
viniste para el carnaval, digamos.
Sí, siempre. Yo todos los años, así 10 años que veraneamos o descansamos en un arroyito del Delta del Tigre, que se llama Gallo Fiambre, al cual le dediqué una canción. Y que, bueno, estamos siempre desde la fiesta, del 23 al 23 de enero.
¿Y se quedan ahí?
Porque, sí, porque después tenemos los últimos ensayos de carnaval y ya nos metemos de lleno en febrero, ¿no? Ahí bueno, estamos.
Así bueno. Bueno, Pata, nosotros, usted tiene algo para agregar.
No, tengo entendido que él nos había indicado que había uno bueno que había que escuchar sí o sí, lo tendríamos que ir que buscar.
¿Cuál era?
Vendaval.
Vendaval era. Bueno, a ver si lo encontramos, Vendaval.
Los Movedizos de Villa Crespo.
Los Movedizos de Villa Crespo. Escuchémoslo, ¿eh? El barrio de Villa Crespo, acá. Escalabrino, Ortiz y Corrientes.
Vayan al Corso hermosísimo.
A ver, cierro los ojos y pienso todo el tiempo que pasó, y vienen a la memoria llegando algunos recuerdos. Te abrió este pecho y a ti me daba el llegó a mi vida. Aromas de barrios porteños, febrero nuestra reliquia. Presuroso amante fui, corriendo las madrugadas, tras hermosos estandartes, brillos que alegran el alma. Y vengo para cantar.
Bueno, ahí estamos con los amigos de Villa Crespo, ¿no?
Sí, los movedizos.
Los movedizos.
Hermoso. Vayan a ver el corso, ¿eh? Tienen corso.
¿Hoy?
Sí, hoy ya hay también.
¿Y ustedes dónde van a estar? ¿O vos dónde vas a estar?
Hoy a las 10 de la noche en el centro de detención, el ex centro de detención en el Olimpo, La Carra, a una cuadra de Rivadavia.
Sí.
Ahí estamos. Y después vamos a Liniers, a la plaza de los Pispiretas de Liniers, que es una murga hermosa de allá.
¿Y hasta qué hora dura?
Los sábados... Bueno, hoy es domingo, pero los sábados hasta las 2 de la mañana.
Sí.
Los domingos hasta la... Bueno, como mañana es feriado, hasta la 1 seguro. Mm. Pero habitualmente los domingos se termina a las 12.
A las 12. Sí. Pero se va a estirar un poco más porque...
Claro, claro, por estar feriado.
Está bien.
Así que, bueno, eso es más o menos los horarios.
Bueno, Pata, nosotros de verdad queremos agradecerte todo este tiempo que te has regalado a todos nuestros oyentes y oyentas y oyentes.
Sí, sí, sí.
que están en el escuchando el programa, sí.
Oyentes incluidas.
Ah, todo incluida, ¿no? Oyentes, también.
Hay que decirles oyentes.
Menos mal que tengo a mi amigo Ronzoni.
Claro, que
licenciado
me corrige.
Claro, que desasnas.
Tenemos una licenciada que no...
Acá, por ejemplo, tengo las últimas. Sí. Hola, gracias por laburar el domingo. Soy Naki desde Paraná. Maravillosa milonga sobre el WhatsApp de los padres. Me perdí el nombre. ¿Dónde puedo conseguirla o obsequiarla? Bueno, a ver, lo tengo.
La Cotolengo.
La Cotolengo es la murga. Grupo de WhatsApp de padres y madres. Hay que buscarla, ahí en línea está, se puede encontrar, ¿no?
Sí, en YouTube está. Sí.
Ok.
Y después, perdón, pero... Sí. Tenemos pendiente para la próxima visita lo de Rosas y el carnaval.
Nos quedó los tambores, un poco de historia, sí. Pero está bueno, ¿eh? Podremos profundizar sobre ese tema porque el siglo XIX también tiene una historia
muy fuerte,
intensa con los festejos del carnaval.
Podemos hablar rato largo ahí.
Hay Rosas, Sarmiento, sí, ¿no? Sí. Algunas cosas de esas, muy interesantes. Incluso hagamos un adelantito, ¿no? Sarmiento, donde uno puede pensar
sí, fue, en Sarmiento. Fue, sí, de la comparsa Los Herederos de la Luna. No, es una cosa muy fuerte.
Increíble. Sí. No tenía la menor idea de esta. ¿Y dónde era? ¿Dónde hizo esto?
Y bueno, Buenos Aires.
En Buenos Aires. Y él se disfrazaba, se pintaba.
Por supuesto, sí. Hay.
Porque lo humaniza.
Hay publicaciones de esa época, Caras y Caretas, ¿no? Que salía ahí caricaturizado.
Sí, está bien.
Quería decir, antes de olvidarme, sí, porque lo dijimos fuera de aire, que hay un museo del Carnaval Metropolitano, un museo vivo.
Perfecto.
Esto, la cosa del museo vivo, ¿no? En la biblioteca del Congreso, en Alsina, casi llegando a Entre Ríos, hay una muestra hasta el 10 de marzo, donde puede ver desde debates hasta actividades en el teatrito que tienen hermoso, unas muestras de todo, desde bombos fileteados hasta las pertenencias del vestuario, maquillaje... De la época, carnaval de la época hace 100 años atrás. Bueno, y es gratis también, ¿eh?
Bueno, hecha la invitación por uno que sabe que está invitando a un lugar que corresponde.
Ah, y Coco Romero en el Centro Cultural Rojas también festejando 30 años.
30 años, claro.
De sus talleres del Rojas.
Pata Corbani, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Nacional.
Por recibirme
y
saludo a los que me conocen de acá.
Ahí está. Y bueno,
abierta la invitación para verano 2021.
Sí, para verano 2021, no podemos parar. Pata Corbani, muchas gracias. Hoy estuvimos dando una buena vuelta por los carnavales.
Bueno,
verte
después de tantos años.
Nos vamos, que llegan las noticias. Sí, Alberto. Un abrazo.